Buenas tardes a todos. Qué bueno verlos hoy. Es un hermoso día. Quiero decir que yo tuve una experiencia gratificante y hermosa con mi padre terrenal. La mayoría de los presentes estaría de acuerdo, aunque algunos tal vez no tanto. Quizás tengan una relación un poco desafiante con su padre terrenal. Quizás nunca tuvieron la oportunidad de tener una relación con su padre terrenal. Tal vez tuvieron un modelo a seguir, un maestro de escuela, un entrenador o alguien que les enseñó sobre la vida, o una forma de vida. Pero he sido afortunado en ese sentido y diría que he tenido una experiencia maravillosa y gratificante al crecer aprendiendo de mi padre terrenal. Ahora diré que soy el único hijo de mi padre de 7 hijos. Tengo 6 hermanas. Así que mientras crecía y cuando llegué a la adolescencia, él quería asegurarse de que estuviera aprendiendo las cosas correctas en la vida. Quería que yo fuera un hombre de hombres. Entonces, una vez que tuve un poco de músculos y pude comenzar a aprender cosas más difíciles, me reclutó de inmediato en su negocio de almacenamiento y me puse a transportar bebidas. Ahora, estas eran bebidas de aproximadamente, creo que diría botellas de 750 mililitros, y habrá 12 en cada caja, y comencé levantando 2 y pude desarrollar la fuerza para poder mover 2 cajas a la vez. Y luego, en algún momento, pude comenzar a llevar 4. Es decir, 2 en cada brazo. Así que supongo que él estaba tratando de asegurarse de que yo fuera un hombre. Estaba creciendo, desarrollando la fuerza, el músculo para poder trabajar y mantener a mi familia. Pero definitivamente diría que aprendí tanto en diferentes áreas o partes de la vida que soy quien soy hoy gracias a mi papá. Bueno, esa es una cara de la historia. A medida que sigo creciendo, finalmente aprendí que mi padre, enseñándome y mostrándome la forma de vida, era solo una parte de ello. En realidad, a lo largo de mi vida, también tuve la responsabilidad hacia él de permitirle enseñarme. Tenía que estar dispuesto a aceptar todas las cosas que él me enseñaba sobre la vida. Y como digo, soy lo que soy hoy por las cosas que él me enseñó sobre una forma de vida, pero también soy producto de las cosas que acepté y las cosas que rechacé de mi padre. Entonces todo lo que acepté me ayudó. Lo que sea que rechacé, probablemente perdí la comprensión de algo de eso. La cuestión es que nuestros padres nos muestran una forma de vida. Es una responsabilidad que tienen. Pero también tenemos la responsabilidad de responder a lo que nos han enseñado, aceptarlo y aplicarlo en nuestras vidas para que nos muestre el camino que debemos seguir. Pasemos a Santiago 4. Comparemos eso con nuestro Padre Celestial. Santiago capítulo 4. Santiago 4, y comenzaremos a leer desde el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que pintamos aquí un cuadro de las opciones que podemos tomar. ¿Qué decisiones estamos tomando cuando nos presentamos ante Dios, cuando le pedimos? ¿O almas adúlteras? Versículo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Entonces, el Espíritu de Dios en nosotros nos ayuda a comprender que Él resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Y el versículo 7 comienza a exponer la expectativa de que Dios tiene, someteos, pues, a Dios. Y esa palabra, someteo, significa, subordinarse uno mismo. Subordinarse a Dios para que Él pueda enseñarle. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Y el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es una promesa. Mi amado Padre me amó desde el día que nací. Quería que aprendiera la mejor manera de vivir la vida, de afrontar las dificultades de la vida. Él estaba allí cuando nací, pero comencé a crecer y tenía que tomar decisiones. ¿Y qué hice? Acudiría a él para pedir consejo y, al mismo tiempo, abrirme a él para que pudiera enseñarme. Y acercarse allí significa eso, acercarse. Acercarse, estar cerca, venir o acercarse. Entonces tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios, y entonces Él nos corresponderá y se acercará a nosotros. Nuestro Padre Celestial requiere que demos ese primer paso para acercarnos a Él, y comenzaremos a ver esto a medida que avancemos en el mensaje. Todos somos bendecidos con un llamado de Dios y respondimos a Él, pero hay una serie de pasos que hemos tomado y que Dios dice que requiere mientras buscamos acercarnos y permanecer cerca de Él, pasos que debemos tomar para que Él también se acerque a nosotros. Vayamos a Salmos 145. Salmos 145. Salmos 145 y versículo 17. Aún estamos estableciendo esto para tener el contexto de la promesa de Dios de acercarse a nosotros. Lo hará, si primero nos acercamos a Él. Salmos 145 y versículo 17. Justo es el Eterno en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está el Eterno a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Hermanos, todos deseamos la verdad y escuchamos la verdad y respondimos a la verdad. Vinimos a Dios en verdad, y la promesa aquí es evidente nuevamente en el versículo 18. Cercano está el Eterno a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, los que vendrán a Él. Y el versículo 19 continúa. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Hermanos, veamos tres pasos esenciales que debemos dar para acercarnos a Dios. Tres pasos esenciales que debemos dar para acercarnos a Dios. Es un paso requerido o pasos requeridos que debemos dar ya que queremos que Dios también nos enseñe, debería decir, continúe enseñándonos su camino de vida. Antes de ver esos tres pasos, vayamos a Hebreos 7, 22. Consideremos el gobierno de Cristo. Consideremos el gobierno de Cristo y unámonos cerca de Dios. Hebreos 7. Hebreos 7 y versículo 22. Hebreos 7. Y comenzaremos a leer el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, refiriéndose al sacerdocio levítico. Debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Lo hizo de una vez por todas. Cristo reemplazó el sacerdocio levítico, que no era eterno. El sacerdocio levítico no fue eterno. Pero Cristo murió y resucitó. Y Él es eterno e intercede por nosotros ante Dios. Entonces, ¿por qué es importante su sacerdocio eterno? Nuevamente, estamos hablando de acercarnos a Dios y el papel que Cristo juega en este proceso. Estamos llegando al primer paso aquí. ¿Por qué es importante el sacerdocio eterno de Cristo? Vayamos a Juan 14. Juan capítulo 14. Juan 14, empezaré a leer desde el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Y el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Así, claramente, Cristo les está diciendo a sus discípulos, yo soy el camino al que podéis venir o acercaros a Dios. Yo soy ese conducto. Y sin el sacrificio de Cristo, sin él muriendo, resucitando y yendo delante del Padre, presentándose, no tendríamos acceso al Padre. No tendríamos acceso al Padre. No podemos acercarnos al Padre. Y leímos en Santiago 4 que Dios requiere pureza. Y acabamos de leer en Hebreos 7, Cristo era el conducto puro a través del cual podemos acceder a Dios. Entonces, su regalo de muerte en la cruz es una gran bendición que nos permite ahora presentarnos con confianza ante Dios, acercarnos a Él y permitir que Dios también ahora, a través de ese sacrificio, nos enseñe el camino que debemos seguir. Y pienso en mi madre terrenal, casi todo lo que me sucedía pasaría por mi madre a mi padre, porque ella haría las solicitudes y él podría proporcionar lo que fuera necesario. Si se trataba de ropa, si era algún artículo especial que había que comprar, todo eso pasaría por mi mamá. Se puede decir que ella estaba intercediendo en mi nombre cuando yo era niño. Y ese es el papel que Cristo juega para todos y cada uno de nosotros. El sacerdocio eterno de Cristo, significa, que tenemos acceso eterno a Dios. El sacerdocio levítico, cada vez que entraban al tabernáculo, hacían los sacrificios, primero para ellos mismos, luego podían hacer los sacrificios para Israel y en ese momento tenían acceso a Dios. Con Cristo tenemos un acceso eterno. Es una gran bendición y es algo que debemos apreciar y recordar todo el tiempo. El sacrificio de Cristo por nosotros nos permite acercarnos a Dios. Para dar ese primer paso de acercarse a Dios, pasemos a Juan 6, 40. De nuevo, es solo a través de Cristo que el Padre puede acercarse a nosotros también porque ese es el conducto. Juan 6, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y así actúa también el Padre. Nosotros a través de Cristo tenemos acceso al Padre, una bendición. Y el Padre a través de Cristo nos atrae hacia sí y puede enseñarnos. Todos estamos aquí, como parte de la Iglesia de Dios, encabezada por Cristo. Y así es como podemos acercarnos a Dios y así es como Él puede acercarse a nosotros. Entonces, ¿cuáles son estos tres pasos? El papel de Cristo es importante. Sin la muerte de Cristo no tendríamos acceso al Padre y a través de Cristo el Padre puede enseñarnos su forma de vida. Entonces, ¿cuáles son los tres pasos que todos debemos dar, estos pasos esenciales que debemos dar para permanecer cerca del Padre? Recuerdo mi bautismo, y esto probablemente establecerá este punto. Realizamos acciones simbólicas durante el bautismo. Nos ponemos en el agua, salimos y se imponen las manos sobre un cuerpo físico y todo eso simboliza ser enterrado. El viejo hombre, el hombre nuevo, la criatura nueva, si se quiere, se levanta y recibe el Espíritu de Dios. Y es en ese momento cuando ocurren esos dos actos físicos que se nos da el Espíritu de Dios. Y cuando recibimos el Espíritu de Dios, por supuesto, pone en marcha nuestro viaje, viviendo una vida cristiana o una vida acorde al estilo de vida de Dios. Pero también desencadena un proceso en la mente de Dios. Pasemos a Romanos 8. Nuestro bautismo desencadena un proceso en la mente de Dios, que es este primer paso. Romanos 8 y versículo 8. Romanos 8 y versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Todos diríamos que sabemos y estamos seguros de que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Ahora bien, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Acabamos de pasar por el papel de Cristo. Comenzamos a caminar por el camino de la justicia. Ahora sabemos distinguir entre el bien y el mal. Ahora conocemos la verdad frente a las mentiras y podemos caminar en rectitud. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Son opciones. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son ellos los que pueden acercarse al Padre. Ahora nos hemos convertido en hijos. Ahora podemos acercarnos a nuestro Padre espiritual, y Él ahora puede enseñarnos y acercarse a nosotros porque puede hacerlo a través de Cristo, quien encabeza la iglesia de la que somos parte. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos como niños a nuestro Padre. Eva, Padre. Piense en un bebé en su estado de indefensión cuando nace. No pueden tomar ninguna decisión. Dependen de su padre y el padre siempre está ahí, así como la madre, para brindarles el amor y el cuidado y lo que necesitan hacer para cuidar al bebé. Así que no hemos recibido el espíritu de esclavitud al temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción donde podemos llorar a nuestro padre. Y el versículo 16 dice, el Espíritu mismo, de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, humano, de que somos hijos de Dios. Hermanos, en el bautismo Dios nos adopta como hijos suyos. Dios recibe a un bebé espiritualmente inocente, no importa quiénes fuimos en nuestras vidas pasadas, no importa lo que hayamos experimentado. ¿Cómo decimos? Es posible que algunos de nosotros hayamos tenido la oportunidad de tener padres maravillosos, que nos hayan enseñado cosas maravillosas sobre la vida, que nos hayan enseñado cómo tomar decisiones en la vida. Algunos de nosotros tal vez no tanto. No tuvimos esa bendición en la vida. Quizás tuvimos otros que intervinieron y desempeñaron ese papel. Pero el Padre interviene en nuestro bautismo y hereda o adopta, debería decir, un bebé espiritual inocente que comienza a criar. Se acerca como un padre. Él nos sostiene en sus brazos espirituales. Él puede mirarnos. Cuando nací escuché la historia, no puedo recordarla, probablemente era demasiado pequeño para recordarla, pero sé que mi padre entró, creo que probablemente fue unos minutos después de que yo naciera, y cuando le dijeron que era un niño, dijo, ve y tráemelo. Y la enfermera salió corriendo, me trajo, él me levantó en sus brazos, me miró y dijo, te llamaré Salasi. Te llamaré así, porque lo estaba esperando. Esa es la alegría del Padre cuando somos bautizados. Nos toma en sus brazos espirituales y nos dice, ahora eres mío. Ahora eres mía. Vas a empezar a aprender. Nuevamente, ¿cuál es ese primer paso? Todavía estamos trabajando para lograr eso aquí a medida que leemos las Escrituras. Ahora nos hemos convertido en parte del Padre, estamos en sus manos, y luego Él dice, te adopté como hijo, y ahora espera algo a cambio. Tenemos que hacer algo a cambio. Vayamos a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. ¿Qué espera el Padre de nosotros como sus hijos adoptivos? 1 Corintios 6 y versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces él está enseñando aquí acerca de la fornicación y diciéndole a la iglesia, La fornicación se ve en relación con el cuerpo, pero en el contexto de la fornicación y vista en relación con el cuerpo, él presenta una aplicación general aún más amplia de cómo debemos ver nuestros cuerpos. Porque ahora Dios se ha apoderado de nuestro cuerpo después del bautismo. Ahora el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 24. Porque habéis sido comprados por precio. Ya no somos nuestros, somos comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué espera Dios a cambio después de la adopción? Que sometamos nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu humano a su autoridad, que sometamos nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu humano a su autoridad, porque ahora su Espíritu Santo va a empezar a caminar con nosotros. Ahora, Él está cerca, nos tiene cerca, Él es nuestro Padre y ahora continuará obrando con nosotros a través de su Espíritu. Pero el primer paso es que debemos someter nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu humano a su autoridad. ¿Cómo sería esto? Vayamos a Romanos 12. Romanos 12, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo es someter nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu humano a Dios? Romanos 12, Romanos 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No sé ustedes, pero creo que todo lo que he oído que ha sido sacrificado generalmente termina muerto. Pero vivimos y, sin embargo, somos sacrificios, y eso es poderoso. Ya no es usted mismo. Ha sido comprado por un precio, dado a Dios, y Él ahora se acercará y le mostrará el camino que debe andar. Pero repito, ese es el requisito que Él quiere para poder hacerlo, para poder mostrarle el camino a seguir. Él necesita su acción de aceptar y someter verdaderamente su cuerpo. Tengo que hacer lo mismo todos los días de mi vida, sometiendo mi cuerpo, sometiendo el espíritu humano para que sea influenciado por el Espíritu de Dios y me muestre las elecciones y el camino que debo seguir, no mis propias elecciones. En el bautismo lo perdí. Se lo entregué a Dios. Le dije, Dios, hazte cargo ahora de mi cuerpo. Ahora, si alguna vez pensé que comer carne de cerdo era algo bueno, ahora sé que no puedo hacer eso en mi cuerpo porque, ¿qué? Afecta mi cuerpo físico. Cualquier cosa que practiqué en el pasado y que afectó mi cuerpo, ya no puedo hacerlo. Cualquiera que sea el tipo de cosas que me influyeron, ya no puedo permitir que influyan en mi cuerpo. Tengo que permitir que Dios a través de su Espíritu me muestre el camino que debo andar porque ahora Él me tiene en sus manos. Ahora Él se ha acercado a mí porque he dado el paso de someter mi cuerpo y mi espíritu humano a su influencia. Así que tenemos que permitirle que nos muestre el camino que debemos seguir al convertirnos en sacrificios vivos. Y continúa diciendo, Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, como hijos adoptivos dados a mí, pero nuevamente no solo a mí. Pablo hablando a los romanos aquí. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en este punto, comenzamos a pasar al siguiente paso porque ahora hemos presentado nuestros cuerpos a Dios. Hemos permitido que su espíritu comience a influir en nuestro propio espíritu humano y nos enseñe el camino que debemos seguir. Ahora hemos invitado a Dios a acercarse a nuestras vidas y Él se está acercando a nuestras vidas a través de su Espíritu, enseñándonos las cosas que debemos comenzar a hacer. Y solo cuando hacemos esto y rechazamos los caminos del mundo, estamos listos para acercarnos a Dios y, a través de su Espíritu, probar lo que es bueno, aceptable y perfecto ante sus propios ojos, porque entonces le damos la oportunidad de comenzar a mostrarnos la forma de vida que debemos vivir. Nunca he visto un bebé que al nacer pudiera tomar sus propias decisiones. Estaban sujetos al poder de la madre de elegir alimentarlos o no alimentarlos. Estaban sujetos al poder del padre que elegía mantenerlos o no. Entonces, desde el principio, Dios nos toma como bebés espirituales y comienza a mostrarnos el camino por el cual debemos andar. Él nos lleva a su iglesia. Nos muestra diferentes caminos que ahora debemos comenzar a seguir, doctrinas. Y en ese momento empezamos a aprender y ahora algo sucede. Tenemos la oportunidad de asimilarlo todo y comenzar a reaccionar a lo que estamos aprendiendo, lo que nos lleva al siguiente paso. Vayamos a Isaías 55 y al versículo 6. Nuestras vidas pecaminosas nos desafían todos los días después del bautismo, queriendo que volvamos a esa forma de vida, queriendo que volvamos a esas prácticas, pero permanecer cerca de Dios requiere que reconozcamos que nos hemos convertido en bebés espirituales en las manos de Dios. Ahora está cerca de nosotros. Hemos elegido someter nuestros cuerpos físicos. Hemos elegido someter nuestro espíritu humano a su influencia y enseñanza, y ahora Él tiene el poder de mostrarnos el camino que debemos seguir y el camino de vida que debemos elegir. Nuevamente, esto solo es posible a través del Espíritu de Dios, pero también a partir del hecho de que nos sometemos a su autoridad para que el Espíritu de Dios pueda ayudarnos a hacerlo. Isaías 55 y versículo 6. ¿Cuál es el segundo paso que debemos dar ahora? Buscad al Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios ahora está cerca. A través de su Espíritu, Él está en nosotros. A través de su Espíritu, podemos aprender. A través de su Espíritu, podemos entender. Entonces Él está cerca. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Dejarlos, abandona los pensamientos del pasado. Renueva su mente, pensaba que estaba bien hacer las cosas que hacía en el pasado, pero ahora con el Espíritu de Dios, ahora que se ha acercado a Dios, le ha permitido que Él se apodere de su cuerpo. Y ahora Él tiene autoridad y poder sobre su cuerpo y su espíritu humano a través de su Espíritu Santo. Él ahora puede mostrarle aquellas cosas que estaban mal. Él demuestra que el sábado es el camino a seguir. Santifica el séptimo día. Él demuestra a su ley del diezmo porque ayuda a comprender su forma de vida. Él le enseña su forma de vida y le dice que deje atrás lo que pensaba que era la forma de vida en el pasado. Y dice, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque Él perdonará abundantemente. Ya hemos dado ese primer paso y Dios nos ha perdonado. Y ahora Él dice, porque mis pensamientos, en el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces el siguiente paso es permitir que la palabra de Dios influya en nuestra forma de pensar. Debemos permitir que la palabra de Dios influya en nuestra forma de pensar. David reconoció esto. El rey David lo reconoció. Vayamos a Salmos 139. Salmos 139 y versículo 1. Leeremos el versículo 1. Salmos 139, 1. Y este es el rey David escribiendo sobre su comprensión y experiencia al ver lo que Dios había hecho en su vida. Y él dice, oh Eterno, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. De ahí lo que Dios dijo. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces Dios entendió sus pensamientos y David está reconociendo aquí que Dios, versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Permanece cerca de mí, Padre. Has estado caminando conmigo desde que te conocí. Te he elegido, me he acercado a ti y ahora caminas conmigo. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh el Eterno, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, Padre, de que estás a mi alrededor todo el tiempo. Conoces mis pensamientos desde lejos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. En otras palabras, tus pensamientos están más allá de mis pensamientos. El rey David está diciendo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, estás cerca. Estarás allí. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Lo saben. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, estarás cerca. Versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Verdaderamente eres el Padre que ahora me cuida atrayéndome y mostrándome el camino que debo seguir. Y el rey David aquí describe en detalle, no solo cómo los pensamientos de Dios son más altos que los suyos, sino también cómo Dios piensa constantemente en guiarnos y protegernos porque hemos elegido acercarnos a Él. Tus pensamientos me muestran que estás cerca todo el tiempo, es lo que dice el rey David. La mayoría de nosotros hemos escuchado el dicho, una manzana no cae demasiado lejos del árbol. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado ese dicho? Una manzana no cae demasiado lejos del árbol. Vayamos a Lucas 6. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que pensemos como Él. Dios quiere que comencemos a imitar su forma de vida. Debido a que nos hemos sometido a Él, Él quiere que entendamos lo que nos está enseñando y quiere que lo practiquemos en nuestras vidas. Lucas 6 y versículo 43. Lucas 6 y versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Así que no se puede hacer que de algo bueno surja de algo malo, por así decirlo, en general, o que algo malo surja de algo bueno. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando sometemos nuestro cuerpo y espíritu al Espíritu de Dios, porque nos hemos acercado a Él y queremos que Él nos muestre su camino de vida y que ahora dirija nuestros pasos, Él puede influir en nuestro pensamiento para que podamos dar el fruto adecuado. Dios en nosotros significa que hemos aceptado a Dios y somos el buen árbol. Ahora, Él está influyendo en nuestro pensamiento para que podamos producir frutos buenos. Gálatas 5:22 dice, ¿cuáles son esos frutos? No necesito ir allí, puedo leerlo para ustedes. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, que ahora está en nosotros, ahora que puede dar el fruto, que es bueno. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo hemos hecho en el primer paso. Nos bautizamos y decidimos. Padre, te presentamos nuestros cuerpos. Te permitimos a través de tu espíritu apoderarte de nuestro espíritu humano. Enséñanos el camino que debemos seguir. Ahora, por favor, influye en nuestro pensamiento para que produzcamos el fruto correcto. Queremos producir el fruto adecuado en nuestras vidas. Y el producto de eso es lo que acabamos de leer en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu de Dios. Pero nuestros pensamientos deben llevar a acciones, hermanos. Nuestros pensamientos deben conducir a acciones. En el versículo 25 de Gálatas 5, dice que, andemos en el Espíritu, andar es un verbo de acción. Necesitamos el Espíritu de Dios para producir acciones que muestren su fruto. Entonces, ¿cómo permitimos que el Espíritu de Dios influya en nuestro pensamiento para que podamos dar buenos frutos? Vayamos a 2 de Timoteo 3:10. 2 de Timoteo 3:10. 2 de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Mi vida ha sido un ejemplo para ti, como le escribe Pablo a Timoteo. He soportado muchas cosas, y lo enumera en el versículo 11: persecuciones, padecimientos, en mis viajes, pero todas las he soportado. Y luego continúa diciendo en el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, la palabra de Dios representa sus pensamientos. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, estamos escuchando los pensamientos de Dios. Nunca hemos escuchado la voz de Dios, pero a través de su palabra podemos escuchar la forma en que Dios piensa. Entendemos cómo piensa Dios. Y a través de eso decimos que tenemos una doctrina provechosa. Decimos que tenemos reprensión. Decimos que tenemos corrección. Tenemos instrucciones. Y todo esto es para asegurarnos de que trabajemos en el camino correcto de la vida como Dios quiere que lo hagamos. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es el estándar a través del cual aprendemos cómo piensa Dios. Porque leemos su palabra y podemos entender la mente de Dios y podemos tomar la mente de Dios y ahora dar el tercer paso, que es aplicarla en nuestras vidas y perseguir las acciones que nos acercan a Dios. Vayamos a Santiago 1, Santiago 1 y el versículo 19. Ahora podemos acercarnos a Dios. Ahora conocemos los pensamientos de Dios, su mente a través de su palabra, y ahora podemos tomar acciones que nos acerquen a Dios. Y básicamente, estas son las herramientas de crecimiento cristiano que tenemos a nuestra disposición. Estas son las herramientas que se nos han dado. Santiago 1 y versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Lo hemos hecho en el segundo paso. Hemos abrazado la mente de Dios porque entendemos su palabra y su verdad. Y continúa diciendo en el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, en sus acciones y sus obras. Podemos dejar de lado nuestros pensamientos, abrazar los pensamientos de Dios, permitirle que nos muestre el camino de la vida y ahora comenzar a caminar en el camino de abrazar las cosas que Él nos está mostrando. ¿Y cómo lo hacemos? Porque ahora podemos acudir ante Él en oración. Son las acciones que tomamos. Ahora podemos acercarnos a Él en meditación, en su creación y entendiendo las bendiciones que Él ha puesto ante nosotros. Ahora podemos ayunar y acercarnos a Dios y permitirle que nos guíe a través de las dificultades de la vida que enfrentamos y nos muestre las cosas que debemos hacer. Ahora podemos ejercitar el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Y hermanos, sometiendo en ese primer paso nuestro cuerpo y nuestro espíritu humano a Dios, y a través de su Espíritu, permitiendo que su palabra nos muestre sus pensamientos, podemos tomar acciones que nos permitan comenzar a acercarnos cada vez más a Dios y permanecer cerca a Dios en nuestro estudio de la Biblia, en nuestra meditación, ayuno y ejercicio del Espíritu de Dios. Ahora podemos permanecer cerca de Dios y permitir que Él nos guíe cada día de nuestras vidas tomando las decisiones que un padre querría ver a su hijo tomar y asegurarse de que podamos entrar en el reino de Dios. Entonces, en conclusión, hermanos, cuando sometemos nuestro cuerpo a Dios, nuestros pensamientos serán rectos y nuestras acciones serán piadosas, reflejando a nuestro Padre a quien hemos elegido acercarnos.